Primera de Juan. Modo vida. Hemos estado en Cantares, hicimos un KitKat la pasada semana y hoy empezamos con Modo vida, una serie que hemos titulado así, de la primera carta de Juan. No sé cuántos de los que estáis aquí habéis leído la primera carta, no me voy a atrever a decir que levantéis vuestra mano, pero os animo a que podáis leer en las próximas semanas. Es un texto muy fácil de leer, no es como Cantares, no es como Ezequiel, no es como Zacarías, como la pasada semana. Es un libro muy fácil de leer, en sí se recomienda como de las primeras cartas a leer cuando uno conoce a Jesús, porque los temas son muy, muy actuales para vivir como Dios nos llama a vivir. De ahí, modo vida. ¿Qué modo de vida vives? ¿Qué estilo de vida es el que llevas? Juan, aunque vamos a ver, bueno, para los que nos veis o estáis aquí y no estáis familiarizados con la Biblia, la primera carta de Juan es el último libro de la, el penúltimo libro de la Biblia. Está Apocalipsis, tercera de Juan, segunda de Juan y primera de Juan. Así que os vais a la tapa del final de la Biblia y tiráis para atrás un poquito y daréis con la primera carta que Juan escribe. Y digo Juan porque es lo que dicen la mayoría de los teólogos, pero no se nos dice que fuera Juan quien escribió esta carta. Sí sabemos que es una persona en su avanzada edad. Solo hace falta irse a la segunda carta que empieza. Quiero que estéis conmigo. Así que todos los que tengáis Biblia, móvil, eso, el YouTube, lo que sea, la Biblia ahí delante, ¿vale? En la segunda carta de Juan pone, empieza como él, el anciano. Porque era una persona, y no solo por su experiencia, sino por su edad. Todos los teólogos coinciden de que es Juan porque el lenguaje que se utiliza es idéntico al Evangelio de Juan. Así que el escritor, con casi toda seguridad, aunque no lo ponga en la carta, es el apóstol Juan, hermano de Santiago, y como muy bien llamados los hermanos, los hermanos del trueno, ¿no? Los hijos del trueno, una pareja muy especial y que ahora veremos. También sabemos que era al final de su vida, no solo por todo lo que vamos a encontrar en ella, sino porque hay escritos al final de los años 95 después de Cristo que ya mencionan esta carta. Entonces, esta carta está escrita alrededor del 90, 95 después de Cristo y, como vamos a leer ahora, tenían que ser la persona que escribió Juan era una persona muy cercana a Jesús, muy, muy cercanita a la persona de Jesús por todo lo que va a contar, en sí cómo empieza la carta. Dirás, esto no es para mí, yo soy joven y la primera carta de Juan, pues mira, capítulo 2, versículo 7 o capítulo 2, versículo 13, padres, jóvenes, ancianos, esta carta nos va a marcar el modo de vida a todas las generaciones. ¿Por qué? ¿A quién va dirigida? ¿Por qué Juan escribe esta carta? Juan, al final de su vida, estuvo pastoreando iglesias en el Asia Menor. Y hay quien dice Éfeso, alrededor de Éfeso. Bueno, es una carta, a diferencia de la segunda y la tercera, que son muy personales, especialmente la tercera. La primera es una carta de qué estilo de vida deberíamos llevar como hijos de Dios. Y había algunas cosas que pasaban en la iglesia que impulsaron a Juan a escribir esta carta. La primera tenía que ver con problemas de pensamiento. Queda muy así genérico. Problemas doctrinales. Igual os suena mejor así, ¿no? Los que llevamos mucho tiempo en la iglesia, doctrina es una palabra que conocemos, pero al final la doctrina es un pensamiento. Y había problemas. Había personas que habían ido a la iglesia, que se habían reunido y que ahora no estaban e estaban intentando cambiar el pensamiento, la dirección de lo que Jesús había enseñado. Y Juan, que había estado cercano a Jesús, dice, no nos desviemos, vayamos al modo vida, al modo de vida que Jesús nos está guiando, nos estaba guiando, nos había enseñado. Temas como el anticristo, capítulo 4, lo veremos. No, ese tema lo vamos a ver en unas semanas adelante. Estaban los falsos maestros, las herejías, estaban lo que hemos estudiado en otras cartas, como a los gnósticos, ¿verdad? Esa es una palabra que suele sonarnos porque gnóstico tiene que ver con gnosis y conocimiento, y eran aquellos que pues decían que la materia era mala, todo estaba basado en el conocimiento, y habían creado una doctrina o una línea de pensamiento que se diferenciaba de Dios, ¿no? Que se distanciaba de él, la enseñanza de Jesús. Y Juan va a vindicar, va a poner en la posición correcta a la persona de Jesús. Quizá los gnósticos son más conocidos, pero los cerintios, ¿os suenan? Normalmente nos reunimos con ellos cada semana, ¿verdad? Están los del Barça y los cerintios. No es una palabra que conozcamos. Yo tampoco la he tenido que actualizar en mi pensamiento porque no la conocía. ¿Pero quién eran los cerintios? Pues eran personas que decían que Jesús había sido real, había sido una persona histórica, pero no era Dios. Era humano, pero no era divino. Y los cerintios, bueno, era uno de sus grandes pensamientos. Y Juan va a decir, perdonar, esta gente dice solo una parte de la verdad, que Jesús fue histórico, pero Jesús también era Dios. Jesús era divino. Y vamos a ver en los siguientes capítulos cómo Juan vindica a Cristo como el Hijo de Dios, como el Jesús humano y divino. Quizá el tema que más conocemos de Juan, ¿no? La moralidad. Va a retarnos, a desafiarnos a vivir como hijos de Dios. A vivir con ejemplos como todos conocemos que una de las palabras que más se usan en Juan, ¿cuál es? ¿Conmigo? ¿Todos conmigo? Todos vosotros también, los que estáis ahí. La palabra que más se utiliza en Juan es amor. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser que, Juan dice, cómo puede ser que digáis que Dios es amor, que vivís sin y odiéis al hermano? ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que digáis que Dios es luz y vosotros vivís en la oscuridad? Pero es que decís que sois cristianos. ¿Cómo puede ser eso? ¿Qué modo de vida estáis llevando que por un lado todo se ve oscuro? Mirad la pantalla aquella de allí, los que están en técnico, la pantalla de allí, se ve oscuro y vosotros decís que sois luz, ¿no? ¿O cómo puede ser que digáis que vivís la verdad cuando estáis hablando mentira? ¿Qué modo de vida lleváis? ¿Qué estilo de vida queréis? Eso es lo que vamos a ver en esta carta. Juan nos va a retar a cuál es la pureza del Evangelio, a ir a los fundamentos. Yo creo que es un llamamiento a los fundamentos, del Evangelio, a los fundamentos de las enseñanzas de Jesús. Si yo tuviera que resumir lo que no solo yo, sino todos las personas que van a pasar por aquí enseñando sobre la primera carta de Juan, diría tres cosas sobre la carta de Juan. La primera es que va a ser un desafío a conocer lo que crees. Creo que todos los que estamos aquí creemos en Dios. Que Dios existe. Pero ¿qué doctrina? ¿Nos dejamos llevar por el pastor de turno? ¿Nos dejamos llevar por la persona que más sabe? El desafío de Juan va a ser que conozcamos lo que creemos, que tengamos un pensamiento cercano a lo que la Biblia dice. Y en los próximos semanas, en los 5 capítulos que tiene la carta de Juan, Juan nos va a desafiar a saber lo que creemos, a poder entender aquellas cosas que creemos, pero no solo a saber y a conocer, sino a vivir lo que crees. Una cosa es saber y otra cosa es vivir. Una cosa es decir, yo sé de teología. Recuerdo políticos que decían, yo leo la Biblia, yo leo los Salmos. Ya, ya, una cosa es saber, leerlo, entenderlo, y otra cosa es vivirlo. Es un llamamiento a vivir en fe y obediencia. Y hasta aquí podría ser, bueno, quizá lo más habitual que encontraremos en la mayoría de las cartas. Pero hay una cosa que me encanta de Juan, y es cómo empieza y cómo acaba. Y es el desafío que me gustaría que todos tuviéramos de esta carta. Es a disfrutar de la vida como hijo de Dios. Igual cuando he dicho conocer lo que crees y vivir lo que crees, lo primero que has dicho, me cae un peso encima que no me deja moverme. Y Juan va a decir, no, 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 eso no es una carga para ti. Vas a disfrutar de eso. Quiero que disfrutes, que degustes lo que supone ser un hijo de Dios. Así que ese es el modo de vida que vamos a estar compartiendo y aprendiendo juntos en las próximas semanas. ¿Qué conoces de Dios? ¿Qué conoces de Dios? ¿Qué piensas acerca de Dios? ¿Quién es Dios para ti? ¿Conoces lo que Él quiere de ti? Te diría, seguiría estirando de ese hilo. ¿Solo conoces por lo que hablamos aquí los domingos? Porque entonces vas a saber bastante poco de la Biblia. Y me estoy echando piedras sobre mí, pero es la verdad. Es como si yo solo conociera a mi mujer por el rato que la veo, no sé, mientras comemos. Conoceré muy poco de ella, por no decir casi nada. ¿Está mal? No, no está mal. Es quedarte degustando en vez de disfrutando. ¿Conoces lo que significa ser hijo de Dios? Porque seguro que van a venir personas que tratan de decir que Jesús no fue Dios. ¿Nos dejamos guiar por esas personas? ¿O queremos indagar? ¿Queremos conocer más? No lo que dice el Dani. Dani como pastor o es igual, cualquiera de vosotros. Lo que dice la enseñanza de Jesús. La palabra de Dios. Lo que nos desafía el Evangelio. Este es el modo de vida que vamos a ver en las próximas semanas. Así que os acompaño a que me... Os acompaño, no. Quiero que me acompañéis a la primera carta de Juan, versículos del 1 al 4. Vamos a leerlos. Son los primeros versículos de esta carta que Juan escribe y que han dicho, dicen, que es el resumen de toda la carta. Así que tenemos para 3 o 4 horitas conmigo y así la hacemos y la acabamos hoy. No. Lo que ha sido desde el principio, dice Juan, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto os anunciamos respecto al verbo que es vida. Esta vida se manifestó. Nosotros la hemos visto, damos testimonio de ella y os anunciamos a vosotros la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. Os anunciamos lo que hemos visto y oído para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. ¿Sabéis cómo empieza la carta y cómo finaliza? Con esta misma frase del versículo 4. Os escribimos todas estas cosas para que vuestra alegría sea completa. O sea, en una sociedad que busca la alegría, que busca el gozo, que busca la satisfacción a todo, Juan dice, yo la he vivido, yo la he experimentado, yo sé cómo conseguirla, yo sé el modo de vida que vosotros anheláis. Escuchadme. Y aquí marca dos factores, pero antes de llegar a los dos factores, me encanta porque dice, os escribimos estas cosas para que tu alegría. ¿Verdad, Marcos, que dice tu alegría? ¿Verdad? Ahora empezáis a bajarme las cabezas. No dice tu alegría, dice nuestra alegría. El detalle no pasa desapercibido, porque en el mundo tan individualista que vivimos, Juan no puede crecer a menos que todos los que tienen a su alrededor crezcan. Es decir, si tu hermano no es feliz, si tu hermano no vive satisfecho, si tu hermano no vive una vida de gozo, tú no puedes vivir una vida de gozo. ¿Entendéis? Porque la vida que Jesús nos está enseñando y que Juan quiere recordarnos, el modo de vida, es una vida comunitaria. No podemos ir a nuestra... ¡Ay, a mí es que las cosas me van bien! A mí, pero en la India, ¡ay! En Israel, mi vecino, el... No, no, no. Juan está diciendo, os escribimos estas cosas, y ahora vamos a ver qué cosas, para que nuestra alegría sea completa. Yo no, mi alegría no va a estar completa si a mi alrededor no voy a poder crecer ni estar alegre completamente si a mi alrededor no hay ese crecimiento, no hay ese buscar a Dios. Mi alegría no está completa cuando mis hermanos no disfrutan la misma alegría que yo. ¿Es ese tu sentir? Porque vivimos en una sociedad súper egoísta. Y me gusta mirarme a mí. Y si yo estoy bien, pues me sabe muy mal. Incluso... Pero no depende solo de ti. Tenemos que alzar nuestra mirada alrededor. ¿Qué dos factores nos quiere compartir Juan y que quiero compartir con vosotros muy rápidamente? Vamos, tengo 7 minutos para cada uno. Versículos del 1 al 3, lo hemos leído. El primer factor que transmite una alegría completa para Juan y para el resto de la comunidad es conoce a Dios. Conoce a Dios, fijaos lo que dice. Esto os anunciamos respecto a quién. Al Verbo que es vida. Y sabemos quién es el Verbo. Porque... hemos leído en Juan y conocemos que en el principio era el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Y sabemos que está refiriéndose al principio, a la palabra, y está refiriéndose a Jesús. ¿Os acordáis la relación que tenía Juan con Jesús? Era privilegiada. No lo dice... desde lejos. No lo dice porque lo ha aprendido, no lo dice porque se lo han enseñado solamente. Lo dice porque lo ha experimentado. Y hay algo en nuestra relación con Dios que nadie nos puede quitar. Es lo que hemos palpado con nuestras propias manos, lo que hemos visto con nuestros propios ojos. Yo tengo el regalo de lo comparto sobre todo en los días de bautismos. Yo tengo el regalo de escuchar muchos testimonios. Yo digo que el día de los bautismos es el día más chulo porque la gente cuenta lo que ha vivido, lo que ha experimentado, lo que ha palpado con sus propias manos. ¿Sí o no? Y habrá alguien aquí que nos estará viendo, que estará aquí y dice, bueno, lo que dice el Dani yo me lo creo en parte. Vale, podremos discutirlo. Podremos llegar a un acuerdo, sí, pero hay algo que no vas a poder discutir conmigo. Es lo que yo he experimentado. Eso es algo muy personal entre Dios y yo. La experiencia que he vivido con Dios. Y ha habido momentos que son únicos. Diréis, el Dani está un poco majara. Vale, decir lo que queráis. Pero lo que he vivido, lo que mis propios ojos han visto y lo que he palpado. Y eso es lo que Juan intenta compartir. Cuando Él nos está diciendo que nuestra alegría puede ser completa conociendo a Dios, es lo que ha experimentado. ¿Os acordáis a quién pertenecía Juan? ¿A quién pertenecía no solo a la familia, sino en el núcleo en el que se movía con Jesús? En la Biblia encontramos diferentes grupos. Grupos más grandes, grupos más pequeños. Jesús escoge a 12, pero de los 12 hay 3 con los cuales tiene una relación más estrecha. Son, vamos, 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 que sí que lo sabéis que os dormís, Pedro, Juan y Santiago, ¿sí o no? Pedro, Juan y Santiago son ese núcleo íntimo que Jesús se lleva a momentos inolvidables. Rápidamente os viene una imagen, ¿verdad? ¿Cuál fue? Vamos, vamos, si la sabéis, no me digáis que no. ¿Qué imagen se os viene Jesús llevándose a esos 3? Muy, ¿el Monte de los Olivos? Eso luego. Pero antes se los lleva al Monte de la Transfiguración, ¿os acordáis? Se los lleva, ven a Moisés, ven a Elías. Pedro dice, vamos a montar unas tiendas. Se los lleva aparte. Justo un poquito antes, Juan, Pedro y Santiago viven una experiencia única. ¿Os acordáis el ejemplo de Jairo, de la hija de Jairo? Claro, cuando yo me doy cuenta de esto porque tengo que estudiarlo y entonces estoy más pendiente de detalles. Pero viene un papá diciendo que su hija está enferma, a punto de morir. Y Jesús le dice, no es el momento. Vaya, el padre era el momento, pero Jesús le dice, no es el momento. Y una mujer le toca, es sanada del problema que padece. Y entonces vienen al papá y le dicen, no insistas a Jesús, tu hija ha muerto. Y Jesús dice, vamos para allí. Y entonces es curioso el detalle que da Marcos, Lucas y Mateo. Dicen que le dijeron los discípulos, vamos contigo. Y Jesús le dice, no vais a venir todos. ¿Vais a venir? Solo 3. Pedro, Juan y Santiago. ¿Quién ve la sanación de la hija de Jairo? Solo 3 de sus discípulos. Pero no solo eso, la cena del Señor, la última cena. ¿Con quién dice Jesús que se sentó al lado? Dentro de los 3, Jesús escoge al que Jesús amaba. Es un término que usa para describir a Juan, el discípulo al que Jesús amaba. Juan fue privilegiado en un montón de escenas. Fijaos, acompañadme a Juan capítulo 19. Evangelio de Juan. Vamos, Biblias, móviles. Juan capítulo 19, no primera de Juan, porque no tiene 19 capítulos, sino el Evangelio de Juan, capítulo 19. Judas ya había traicionado a Jesús, Pedro ya lo ha negado. ¿Y qué dice el versículo 25 de Juan? Dice que había, perdón, me he ido, capítulo 19, versículo 25, dice que junto a la cruz, Jesús estaba ya en la cruz, estaban su madre, la hermana de su madre, María esposa de Cleofás y María Magdalena, y cuando Jesús vio a su madre y a su lado al discípulo a quien él, ¿quién estaba allí? Juan. Le dice, ahí tienes a tu hijo y ahí tienes a tu madre, aquí tienes a tu hijo. Imaginaos la relación estrecha entre Jesús y Juan. O sea, imaginaros qué relación, pero no solo eso. Sí, tendríamos que seguir el capítulo 20. Pero ¿quién ve a Jesús resucitado? ¿Os acordáis? ¿Quién? Van las mujeres, van a poner, van a ver dónde está la tumba, a llevar y a llevar las... se me ha ido... los aromas y demás, y se dan cuenta que la piedra está abierta. Y entonces corren de vuelta y se encuentran a los discípulos. ¿Y quién corre? Pedro y Juan. Juan era más atleta que Pedro. Si lo leéis, llega primero, pero no entra. Entra Pedro primero y luego Juan. Solo hay que leer los evangelios para darnos cuenta que él fue testigo de que Jesús no estaba en la tumba. O sea, lo que está intentando, y quiero llevaros a decir, que cuando Juan nos invita a un modo de vida, es algo que él no se le puede discutir. O sea, quiere llevarnos a la alegría, al gozo máximo, a la satisfacción completa, porque lo ha experimentado en propia persona. Lo ha vivido, no solo ha estado cerca, es que lo ha experimentado en todas las facetas. Ha sido un privilegiado de estar al lado de Jesús. ¿Y qué dice? Al verbo, la cosa que os quiero anunciar, que conozcáis al verbo que es vida. Y continúa el versículo 2. Esta vida se manifestó, es decir, Jesús se manifestó. Nosotros la hemos visto, damos testimonio, hemos sido testigos de ella. Y os anunciamos a vosotros, ¿el qué? La vida eterna. ¡Wow! Fijaos qué desafío. O sea, nos está diciendo, ¿queréis la satisfacción completa? ¿Queréis la felicidad completa? ¿El gozo absoluto? Quiero presentar a Jesús, que conozcáis a Dios a través de Jesús, porque Él es la vida eterna. Ese es el modo de vida que tiene que estar en nuestras cabezas. ¿Te das cuenta de que Juan nos está presentando a Jesús y aquel que puede transformar nuestra vida? Mira, a lo largo de escuchar a muchas personas, he conocido a mucha gente que me dice, bueno, sí, yo creo algo, no sé si Jesús, si la reencarnación, si la, bueno, si existe todo esto, pero una cosa sí que sé, que lo que importa es que vivas una buena vida y ya te pondrá en su sitio. Eso es lo que más importa. Es curioso que digamos, a mí no me importa mucho la doctrina, porque eso es una doctrina. Decir que lo importante es vivir una buena vida y luego nos pondrá cada uno en nuestro sitio, es un pensamiento. Decimos que no nos importa la doctrina, pero estamos teniendo un pensamiento. Que si empezamos a tirar, lo que está diciendo es que depende el tipo de vida, así cosecharé. Es decir, que yo mismo me puedo salvar a mí mismo y entonces no necesito de ningún salvador. Al final está diciendo eso. ¿Y qué dice Juan? Mira, ¿quieres una vida completa? Jesús es la vida. Jesús no es otra vida. Jesús es la vida y la vida eterna. ¿Qué significa eso? ¿Significa solamente vida para siempre? Es verdad, cuando hablamos de eternidad estamos hablando de siempre, de algo que no tiene fin. ¿Pero solamente eso? No, la Biblia cuando habla de eternidad está hablando también de una calidad de vida y que muchas veces ya podemos experimentar como hijos de Dios aquí. Fijaos cómo Juan, en la primera carta, capítulo 5, versículos 11, 12 y 13. Fijaos lo que dice. Primera carta de Juan, el último capítulo, versículos 11, 12 y 13. El testimonio es este, dice Juan, que Dios nos ha dado vida eterna. ¿Y esa vida está dónde? En Jesús. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Dice Juan, os escribo estas cosas a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Es el desafío de saber que podemos permanecer con Jesús sin distancias. Esa calidad de vida de acercarnos a Dios por medio de Jesús, sin distancias, cercano. Dios conoce todo de nosotros. Ese es el testimonio. Y cuando lo compartía en el servicio anterior, cuando Dayana ha preguntado uno de los versículos favoritos, a mí enseguida me viene Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida para siempre. Que tenga vida como la que Dios quiere. Para que tenga un modo de vida que agrade a Dios. Un modo de vida que se nos va a presentar. Es un regalo que Dios nos da. Conocer a Jesús es comenzar el viaje de satisfacer nuestros anhelos más profundos, de alegría, de gozo, de satisfacción, de intimidad con Él. de libertad, de confianza, de consuelo. Esa es la vida que Dios nos permite experimentar al conocerlo. ¿Quién es Dios para ti? ¿Es amor? ¿Es paz? ¿Es perdón? ¿Es consuelo? ¿Es compromiso? ¿Es, no sé, quién es Dios para ti? El desafío de Juan es a conocer a Dios. Y el segundo factor que nos comparte, versículo 3, dice Juan: os anunciamos lo que hemos visto y oído para que también vosotros tengáis, ¿qué dice? Comunión con nosotros. Y continúa diciendo, y nuestra comunión, o sea, coge del hilo, dice, yo quiero que tengáis comunión conmigo, pero nuestra comunión, ¿en qué está basada? En el Padre, muy bien, con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El desafío que Juan está diciendo es, vive en comunión con Dios. O sea, es vital en la noticia, en tu satisfacción, en tu gozo, que vivas conectado con Dios, que vivas en comunión con Dios. ¿Qué significa? Porque es una palabra bastante utilizada en el argot de la iglesia, ¿no? Vamos a pasar un tiempo de comunión. Venimos el domingo y queremos tener comunión. ¿Pero qué significa comunión? Yo siempre que voy al griego, el otro día escuchaba a un predicador, me encantó, me decía él, dice, yo no tengo ni idea de griego. Dice, el único griego que conozco es el yogur. Y a mí me pasa lo mismo. Yo el único griego que conozco es el yogur. Pero me encanta algunas palabras. Esa la puse hace mucho tiempo a un grupo de jóvenes que se llamaba Koinonía. Es una palabra bastante... Aquellos que sois de mi generación o un poquito más mayores y os gusta el jazz, había un grupo muy bueno que se llamaba Koinonía. Y si no, podéis en Spotify, creo que a lo mejor aún queda alguna canción de ellos. Buenísimo. ¿Pero qué significa Koinonía? ¿Qué está diciendo Juan cuando nos está llamando a tener comunión con Dios, cuando quiere sobresaltar la importancia de la comunión con Dios? Literalmente nos está diciendo compartir. Si hay algo que a los niños no les gusta, ¿sabéis qué es? Compartir, los más pequeños. Pregúntale a Manu, ¿está Manu ahí? Dame tu chupete. ¡No! Pero pregúntale a Andreu, que tiene unos añitos más. Y aún le cuesta, porque no nos cuesta compartir. El desafío de Juan es, vive compartiendo con Dios. Y mi pregunta es, ¿qué compartes con Dios? Porque nos está llamando a comunión con Dios. ¿Qué estás compartiendo con Dios? Porque si tu vida con Dios, el conocer a Dios, solo es venir dominicalmente, ¡ish! Incluso dominicalmente mi grupo pequeño y a veces enseño. ¡Ish! ¿Qué estás compartiendo con Dios? ¿Qué compartes? ¿Os acordáis de las palabras de Pablo en Gálatas, capítulo 2, cuando dice, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí? ¿Qué está compartiendo? ¿Qué tiene en común con Dios? Que su vida no le pertenece. Está diciendo, yo comparto mi misma vida. ¿Estamos compartiendo nuestra vida con Dios? ¿Qué es lo que comparto con Dios? ¿Mi familia la comparto con Dios? Mí, entre comillas, ¿eh? Porque no tenemos nada que nos pertenezca en este mundo. Aunque somos mucho de atesorar. ¿Qué estamos compartiendo? ¿Compartemos la mente? Y Dios te ha dado un privilegio de pensar, de desarrollar, pero compartimos la mente porque el apóstol Pablo nos reta a tener la mente de Cristo, a pensar como Cristo piensa, a pensar como Jesús piensa. Vivir en comunión con Dios es un desafío a compartir, a que Él se derrama en nosotros y nosotros nos derramamos en Él. No sé si has pensado en eso cuando hablamos de comunión. Una de las preguntas más comunes que a veces te encuentras, ¿no? Es, pero es que no estoy en comunión. Y da la sensación de que unimos salvación con comunión. Es decir, cuando no estoy en comunión, siento que he perdido la salvación. No. Juan va a ser muy claro en esto y vamos a aprender un montón con eso. Pero Juan nos va a enseñar que una cosa es la unión y otra es la comunión. La unión nos la facilita Jesús para estar en comunión con Dios. Y eso es inamovible. Una vez hemos reconocido a Jesús, es un regalo que por gracia Dios nos da a través de Jesús. Y ya está. Pero tenemos que reconocer que la comunión muchas veces la perdemos. Que muchas veces sentimos lejano a Dios. Y no es porque Dios haya ido más lejos. Porque en todas las relaciones, en todas, en la que tienes con Dios, también hay momentos de lejanía. Y hay momentos en que conocemos a Dios, pero no vivimos en comunión con Dios. ¿Por qué? Porque dejamos que lo que no le gusta a Dios se meta en nuestra vida. Porque dejamos que el pecado, porque dejamos que la maldad entre en nuestra vida. Y Juan nos va a desafiar la semana que viene, diciendo Dios es luz y andáis en tinieblas. Semanas después decís que amáis decís que amáis a Dios y odiáis al hermano, pero ¿cómo puede ser eso? No me digáis que estáis en comunión. No, eso no puede ser. Cuando un creyente se siente cómodo en el pecado, ¿qué pasa? Pues que afecta tu intimidad con Dios. Y la comunión con Dios nos hace sentir muchas veces que Dios se ha marchado, pero Dios sigue estando ahí. Dios sigue amándote igual. No es que el amor de Dios crezca o disminuya. Es la comunión con Dios. A ver si me sé explicar bien. El amor de Dios varía. ¿El amor de Dios varía? Los teólogos. ¿El amor de Dios varía? No. Entonces, ¿por qué leéis la Biblia? Da lo mismo que leas o no leas. ¿Porque Dios va a cambiar su amor por ti? Por favor, bien fuerte, no dudéis. ¿Dios va a cambiar el amor de Dios por vosotros? Por mí tampoco. No lo va a cambiar nunca, jamás. Jamás Dios te ama, hagas lo que hagas. Y si has reconocido a Jesús como tu único y suficiente Salvador, el amor de Dios para contigo es inquebrantable. Entonces, ¿para qué leo yo la Biblia? ¿Para qué yo hablo con Él continuamente? ¿Para qué llevo yo la vida que creo que debo llevar? ¿Me veis dónde quiero llegar? Es una cuestión de comunión. De aquello que me une a tener una mejor relación con Dios. Dios me ama igual, pero mi relación no es lo mismo cuando no le conozco que cuando le conozco. Mi relación no es la misma cuando hablo constantemente con Él que cuando no hablo. Y sabéis, Satanás es muy hábil en eso. Es súper hábil. Porque nos empezamos a acusar a nosotros mismos. Es que Dios me ha abandonado. Es que Dios ya no me quiere. Y nos castigamos a nosotros mismos. ¿Sabéis por qué? Porque la maldad, el pecado, aísla al creyente. No lo pone en común, en comunión con Dios. No, nos aísla. Leer la Biblia, orar, hablar con Dios, participar de esto, nos acerca, revitaliza nuestra relación con Dios. Pero Dios sigue siendo el mismo. Dios muestra constantemente, lo mostraba antes, lo muestra durante y lo mostrará después. Y no sé si lo puedo expresar más claro, pero eso es lo bonito de Dios, que es invariable. Su misericordia, su gracia, su perdón no es variable por nuestra actitud. Pero le alegra cuando vayamos con un corazón roto y decir, Señor, perdóname. Pero como cualquier padre, que viene su hijo y le dice, papá, perdóname. ¿Qué hace el padre? Le abraza. El amor sigue estando ahí. Juan nos va a desafiar a que podemos decir que amamos a Dios y no podemos. Y nos va a desafiar a que cómo podemos decir que amamos a Dios y no amamos al hermano. ¿Cómo podemos decir que vivimos en la luz cuando estamos caminando por la oscuridad? Eso va a ser un desafío. Y va a hablar de nuestra comunión con Dios. Porque cuando jugamos con el pecado, hay una ruptura con nuestro Creador. Hay una ruptura con el prójimo. Hay una ruptura con nosotros mismos. No nos entendemos ni a nosotros mismos. Y el pecado hace eso. La maldad hace eso. ¿Qué conoces de Dios? ¿Conoces que Dios es amor? ¿Conoces que Dios es paz? ¿Conoces que Dios es perdón? ¿Conoces que Dios es humildad? ¿Conoces que Dios es libertad? ¿No te gustaría un modo de vida de poner en práctica el perdón, el amor, la paz? No sé, aquello que conozcas de Dios, porque el desafío de Juan es a recuperar tu comunión con Dios. A tener estabilidad en esa relación con Dios. A tener estabilidad en una relación con Él, con el prójimo y contigo mismo. Ese es el modo de vida que Juan nos va a retar en las próximas semanas. Y al que yo quiero animarte a, si no lo has hecho ya, a leer la primera carta de Juan. Y me gustaría que aprovecháramos este tiempo para pasar la comunión. Muchas veces le llamamos Santa Cena, pero es la comunión. ¿Por qué? Porque nos conecta, es parte de nuestra relación, para que no olvidemos que Jesús vuelve y quiere que estemos a bien con Él, recuperemos nuestra relación con Él. Y vamos a compartir el pan y el vino, pero que sea un momento de restaurar, de ir con un corazón de Señor, ¿sabes? ¿Cómo me siento? A veces pensamos que cuando lo pasamos mal, perdemos nuestra relación con Dios. Y yo pensaba, ¿sabes? Cuando Juan lo pasó peor en su vida, ¿sabéis que en este momento que Juan escribe la primera carta ya no quedan discípulos? Solo está él. Posiblemente Juan llegó a la edad de 100 años. Escribió la carta alrededor de sus 80, 85. Así que aquellos que sois un poco mayores, creo que hay pocos de 80, 85 aquí hoy, por lo menos no lo aparentáis, ninguno. Aún podéis escribir cosas y ser de bendición. O sea, no creáis que todo se ha acabado. 80, 85, 100, ningún discípulo. Se dice que Juan, y eso no lo cuenta la Biblia, pero lo dice mucha parte de la historia, fue hervido en aceite, fue uno de los martirios que le hicieron. Y en los últimos años de su vida, ¿fue llevado a dónde? A Patmos. Fue llevado a la isla de Patmos, exiliado. Y uno puede decir, Señor, ¿pero por qué me pasa esto en mi vida? En la última parte de mi vida, ¿por qué tengo que merecer esto, no? ¿Sabes qué pasó en Patmos, verdad? ¿Qué hizo Juan? Bien alto, que los del YouTube no lo escuchan. Escribir el Apocalipsis, escribir la Revelación. Para escribir un libro de la Biblia solo hace falta estudiar un poco de inspiración, de cómo Dios usó a personas para que nosotros tengamos la palabra de Dios. Se necesita, vamos bien alto todos a la vez, comunión. Estar en relación tan especial, tan cercana, que es la voz misma de Dios a través de una persona. Es todo un misterio, pero se necesita estar en comunión, aún y en los peores momentos de tu vida. Y ese es el desafío de esta carta, a que vivamos el momento que vivamos, llevemos un modo de vida que nos acerque a Dios, que restaure nuestra relación con Jesús. Acompáñame en oración. Señor, muchas gracias por el regalo de tu palabra. Gracias por Juan. Señor, también el precio pagado por él, por seguirte, por estar cercano a ti, por aprender, estar atento. Pero Señor, hoy queremos darte gracias por Jesús. Él restaura todas nuestras relaciones. Y Señor, venimos con un corazón de querer empezar de nuevo, de saber que quieres lo mejor para nuestra vida. Señor, que queremos un modo de vida que te agrade a ti, que te honre. Señor, enséñanos. Y queremos darte gracias por Jesús, ahora que vamos a compartir el pan. Señor, y agradecerte su vida y su sacrificio para poder tener comunión contigo. En el nombre de Jesús.